Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es jueves 30 de julio del año 2015. Soy Yoconda Tapia y les informo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Estas las noticias. Reportes revelan que hoy investigadores habrían encontrado restos del avión de Malaysia Airlines perdido en 2014. Miembros del equipo de gobierno del presidente Obama continúan testificando ante el Congreso sobre el Acuerdo de Viena. Se produce otro incidente en el que muere un joven afroestadounidense a manos de un policía blanco. Y la Casa Blanca considera creíble la información sobre la muerte del mulá Omar. Los investigadores continúan tratando de determinar si los restos de un avión encontrados en una isla del Océano Índico es parte del avión MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció misteriosamente en marzo de 2014. El fragmento de aproximadamente 2 metros de largo parece ser parte de un ala conocida como flaperón, el cual fue descubierto el miércoles en una playa de la isla francesa de La Reunión, cerca de Madagascar, más de 3.500 kilómetros de donde el avión Boeing 777 fue situado por última vez. Funcionarios franceses de aviación están examinando el material, pero dicen que es demasiado temprano para determinar si el fragmento pertenece al avión desaparecido. De ser así, el descubrimiento representaría un paso importante hacia la resolución de uno de los misterios más grandes de la aviación. El hallazgo fue realizado por trabajadores que limpiaban una playa en la isla Reunión, un departamento francés de ultramar. Está localizada al este de Madagascar. Ellos pasaron las fotografías al experto en aviación francés Javier Titelman, quien dijo a La Voz de América que tiene confianza en que las partes del avión sean del Boeing 777. Solo encontramos una coincidencia, dijo. Era el flaperón del Boeing 777. No es solo la forma la que coincide, sino también los orificios de las conexiones, dijo Titelman a La Voz de América vía telefónica. Y por segundo día consecutivo, el miércoles, los secretarios de Estado John Kerry del Tesoro, Jack Lew del Tesoro y de Energía Ernest Moniz fueron interrogados en el Congreso acerca de las negociaciones separadas entre Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica. Hasta ahora, esa entidad de Irán son los únicos que pueden ver ese convenio. Kerry respondió diciendo que el Congreso será informado en sesiones cerradas. El jefe de la diplomacia estadounidense agregó que hay 189 naciones que tienen acuerdos con la Agencia Internacional de Energía Atómica y que ningún país tiene acceso directo a esos convenios confidenciales.
No creo que tenemos el material completo para informar. De cualquier manera, yo no lo tenía. Pero estamos preparados y creo que Wendy Sherman estará informando dentro de poco sobre eso. Pero lo que sí proveímos y lo que podemos proveer es el actual mapa de ruta que la AIEA publicó. Y esa entidad dio a conocer un completo mapa de ruta acerca de cuáles son sus expectativas.
En tanto, el jefe de Estado Mayor Conjunto, general Martin Dempsey, también testificó ante la Comisión de los Servicios Armados del Senado sobre el acuerdo internacional con Irán. A Dempsey se le consultó sobre una opción militar que no sea una invasión, que impida a Irán desarrollar un arma nuclear en los próximos 10 años. Esto fue lo que dijo.
Tendría que asumir con qué frecuencia realizaríamos ataques aéreos, pero las opciones militares que existen interrumpirían el programa durante varios años.
El Congreso tiene 60 días para revisar el acuerdo firmado a principios de este mes y comisiones en ambas cámaras han estado interrogando a miembros del gabinete del presidente Obama que fueron parte del equipo negociador. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Todo toda la información que se genera en Washington para América Latina. La tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
Presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Y se reporta un nuevo caso de muerte de un hombre afroestadounidense a manos de un policía blanco. Los detalles en el informe de Luis Alberto Facal.
En un año marcado por mortales confrontaciones entre afroestadounidenses y la policía, un oficial de policía blanco de la Universidad de Cincinnati fue acusado de asesinato en conexión con un tiroteo contra un motorista negro cerca del campus en Ohio. El fiscal del condado Hamilton, Joseph Dieters, anunció la acusación del gran jurado en una conferencia de prensa calificando la muerte de Samuel DuBois como sin sentido y un tiroteo necio. El fiscal dijo que Ray Tenzin, el oficial blanco que valió fatalmente a DuBois en la cabeza, nunca debió haber sido policía, pero no dio más detalles. La madre de la víctima, Audrey DuBois, apeló a una respuesta pacífica al incidente.
Quiero que todos levanten la cabeza y oren y agradezcan a Dios porque este caso no quede sin resolverse y oculto. Entonces, levanten la cabeza, agradezcan a Dios y denle la gloria. Y vamos a continuar luchando juntos con Dios porque somos solo los soldados.
El incidente fue el más reciente en una serie de mortales confrontaciones en todo Estados Unidos que han generado interrogantes sobre el uso de la fuerza policial contra las minorías. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. El representante republicano Tom Emmer y la demócrata Kathy Castor impulsaron un proyecto de ley para acabar con el embargo económico que pesa sobre Cuba desde hace casi 55 años y permitir a las empresas privadas estadounidenses comerciar libremente con la isla caribeña. Un comunicado del legislador Emmer, representante del estado de Minnesota, dice textualmente: «Entiendo que hay mucho dolor en ambos lados por este tema que se mantiene por décadas, algo que un niño o un joven en Minnesota no podrán entender, pero creo que es en el mejor interés del pueblo cubano», dice. «Esto no es acerca del gobierno de Cuba, es sobre la gente en las calles que busca una oportunidad para mejorar su calidad de vida», destaca el comunicado. La iniciativa legislativa, bautizada como Ley de Comercio con Cuba 2015 y apoyada por otros legisladores, llega poco después que Cuba y Estados Unidos decidieran reabrir sus embajadas y hacer efectiva la restauración diplomática. El proyecto de ley bipartidista busca facilitar el comercio de las empresas entre ambos países, pero establece un requisito: que el dinero de los contribuyentes no pueda ser usado para promover el desarrollo de estos nuevos mercados. Hacemos una breve pausa. Enseguida retornamos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El mundo al día con Gonzalo Barca.
Toda la información que se genera en Washington para América Latina la tenemos aquí en El Mundo al Día de La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
De ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Los presidentes Barack Obama y Raúl Castro.
Hasta el momento la nominación no ha encontrado resistencia en el Congreso.
Vivir un partido de Brasil en un estadio es seguramente...
¿Qué dice el informe sobre Cuba y Venezuela específicamente?
Una serie de movilizaciones a nivel nacional.
Varias personas se han acercado hasta el lugar exacto de la muerte de Michael Brown.
Continuamos en Estudio 45. Estados Unidos calificó como creíbles las informaciones sobre la muerte del líder del Talibán, el Mulá Omar, confirmada el miércoles por el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, y que aparentemente se produjo en abril de 2013. Eric Schultz, secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, se refirió al asunto en su encuentro con la prensa.
Estamos al tanto de los informes sobre la muerte de Mulá Omar. Sin comentar acerca de detalles de estas informaciones, nosotros creemos que el reporte sobre su muerte es creíble.
Schultz agregó que más allá de eso, él no estaba en posición de comentar sobre los detalles de la desaparición física del líder talibán. También señaló que la comunidad de inteligencia que está analizando estos informes y continúan evaluando las circunstancias de la muerte del Mulá Omar. Y cerca de Buffalo, en el norte del estado de Nueva York, fue detenido otro sospechoso de ayudar al grupo extremista de Estado Islámico. El informe con Alejandro Escalona.
Un hombre de 42 años que, según las autoridades estadounidenses, había jurado fidelidad al grupo extremista Estado Islámico y que había viajado dos veces a Turquía, fue detenido en el estado de Nueva York y acusado de haber intentado apoyar a la organización extremista. Arafat Naji, de Lackawanna, ciudad del estado de Nueva York, muy cerca de la frontera canadiense, podría ser condenado a 15 años de cárcel. Naji compró equipos de combate, un cuchillo y un machete, y se trasladó en dos ocasiones a Turquía, en 2012 y el año pasado, para intentar hacer contacto con el grupo yihadista, según indicó este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades ya habían sido alertadas el 28 de agosto de 2014 por un allegado de Nagy preocupado por sus pronunciamientos en favor de la yihad y las querellas que generaban sus convicciones. El detenido está acusado de haber intentado suministrar apoyo material al Estado Islámico, considerado una organización terrorista por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses habían anunciado el martes la detención de otro presunto simpatizante del Estado Islámico, Harlem Suárez, de 23 años, quien, según ellas, quería hacer explotar una mochila con bombas en una playa de Cayo Hueso, en la Florida. Solo en la ciudad de Nueva York fueron detenidos en los últimos meses 6 jóvenes acusados de querer ayudar o sumarse al grupo Estado Islámico. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
La administración Obama instó esta semana al Congreso estadounidense a aprobar una ley que daría al gobierno de Puerto Rico acceso a las cortes federales de bancarrota para que puedan reestructurar lo que denominó sus insostenibles deudas. Una carta del secretario del Tesoro, Jack Lew, al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, dice textualmente: otorgar a Puerto Rico el acceso a un régimen de bancarrota ordenado tan pronto como sea posible. Con ello, el Congreso puede poner a la isla y a los millones de ciudadanos estadounidenses que allí residen en el mejor camino hacia una recuperación sostenida. El llamado de la administración Obama se unió a varios que se realizaron esta semana en Washington, Nueva York y Orlando, en la Florida, donde vive una gran concentración de puertorriqueños. En conferencia de prensa en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio se hizo eco del pedido para que se permita a Puerto Rico declararse en bancarrota. Y el caso del proceso que se sigue contra un hombre en Colorado acusado de la matanza de varias personas en una sala de cine continúa. Y el padre de James Holmes, el autor de esta masacre en el cine de Aurora en Colorado en 2012, dijo que la realidad lo golpeó demasiado tarde. Él dijo que consideraba a James, ahora con 27 años de edad, como el Jimmy de niño, a pesar de que últimamente solo se comunicaban por medio de mensajes electrónicos o textos. Sus padres no supieron hasta muy tarde que James había encontrado y perdido una novia, que dejó de estudiar, que un psiquiatra había determinado que tenía pensamientos homicidas y que tenía un arsenal con el que llevaría a cabo una de las peores masacres en la historia de Estados Unidos. Robert Holmes, el martes, que estuvo presente en la corte desde que inició el juicio contra su hijo, declaró que todavía lo ama. Ayer declaró su madre y en medio de un testimonio sumamente emotivo dijo que desconocía a su hijo y que lo seguía viendo como cuando era niño, una persona normal. La subcomisión del hemisferio occidental de la Cámara de Representantes realizó una audiencia sobre la libertad de prensa en las Américas y en ella, entre otros testificantes, estuvo Carlos Lauría, director para la región en el Comité para la Protección de los Periodistas y presentó la percepción sobre el tema en el continente. Leonardo Bonetti informa.
La prensa regional continúa haciendo que los gobiernos rindan cuentas, exponiendo corrupción y violaciones a los derechos humanos frente a las continuas amenazas del crimen organizado y de funcionarios en su intento por impedir la libertad de expresión. Lauría puso énfasis en los problemas que ha tenido la prensa en naciones como Colombia, Brasil, Cuba y Venezuela. Venezuela representa el ejemplo más descarado de intolerancia hacia opiniones y posiciones divergentes. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha empleado una variedad de tácticas para debilitar a la prensa nacional y muy pocos medios críticos quedan en Venezuela. Al doctor Carlos Ponce, director del programa para las Américas de Freedom House, se le preguntó su opinión acerca de las venideras elecciones del 6 de diciembre en Venezuela y la viabilidad de los candidatos que no tienen acceso a los medios del Estado. La verdad acerca de Venezuela es que todo es manipulado, como es el caso de las autoridades electorales. Ellos violaron su propia Constitución para seleccionar a los actuales miembros de la autoridad electoral. Ellos han violado la ley, establecen nuevas reglas, cambian las reglas de juego. Ellos lo han hecho y continúan haciéndolo. El panel también habló acerca del estado de la prensa en Ecuador, Bolivia, Argentina, Guatemala y en el caso de Estados Unidos, especialmente en referencia al control y manipulación de información en hechos como la violencia en Ferguson, Missouri. Desde Washington, Leonardo Bonet.
Hacemos una breve pausa y continuaremos enseguida en Estudio 45.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional. En nuestra página web en boanoticias.com.
He's got to make a decision. Does he continue to wreck his country's economy? I've had to make statements like this too many times.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Incominciamo questo cammino.
Esta es la Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
El número de menores no acompañados detenidos al cruzar la frontera de México a Estados Unidos se ha reducido a la mitad en comparación con el año pasado. El gobierno del presidente Barack Obama se ha atribuido en parte ese descenso, pero asegura que todavía no es una victoria. Angélica Herrera presenta la tercera parte de este especial sobre inmigración denominado Hacia Ninguna Parte.
A casi un año de la crisis de los niños inmigrantes en la frontera, el legislativo estadounidense todavía no logra llegar a un acuerdo sobre cómo lidiar con ellos.
Una de mis esperanzas y deseos es poderlos enviar de regreso a su país tan pronto como sea posible para demostrar que los $5,000 u $8,000 que pagaron a los coyotes fue dinero perdido.
En este momento ellos no pueden ir a su gobierno y decirle, estoy reportando un crimen, ¿me puede ayudar a mudarme a otro lugar en el que esté a salvo?
Mientras tanto, la administración Obama redobla sus esfuerzos para evitar que la historia se repita, según nos explicó Catherine Vargas, vocera hispana de la Casa Blanca.
Bueno, el mensaje es claro, nuestras fronteras no están abiertas para la inmigración ilegal, vamos a hacer cumplir nuestras leyes y va a haber una deportación. Es importante que no pongan en riesgo las vidas de sus hijos, las vidas de sus seres queridos, porque el gobierno de Estados Unidos tiene bastante claro que va a hacer cumplir sus leyes migratorias.
Aquí en Washington, las perspectivas de una solución política al problema de la inmigración ilegal de menores parecen lejanas. Mientras tanto, miles de ellos continúan cruzando solos la frontera sur del país. No tantos como el año anterior, pero para algunos analistas, una cifra aún bastante preocupante.
En términos humanitarios, puede ser un desastre, realmente un holocausto.
Adam Isaacson, experto en seguridad regional de la Oficina de Washington para América Latina, señala que un control más intensificado en las fronteras podría comprometer la integridad y los derechos humanos de esos niños que salieron de sus países motivados por la inseguridad.
Si estaban huyendo y sin darles una buena oportunidad de defenderse, los enviamos de inmediato a sus países, realmente estaríamos, como ciudadanos estadounidenses, estaríamos responsables por muertes y mucho sufrimiento innecesario.
Según el último reporte del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, las detenciones de menores en la frontera se han reducido en más del 50% en comparación con el año pasado. Angélica Herrera, Voz de América.
La Organización de los Estados Americanos alertó el miércoles sobre las condiciones precarias de grupos de haitianos desplazados desde República Dominicana y advirtió que algunos están en riesgo de quedar apátridas. Desde su sede aquí en Washington, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a tiempo de leer las conclusiones de una misión que envió a los dos países, destacó textualmente: la OEA reconoce la existencia de desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias. Existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad, como secuela de un plan de regularización de indocumentados impulsado por Santo Domingo. Los expertos de la OEA también recomendaron a los gobiernos de Haití y República Dominicana iniciar un diálogo bilateral para hallar soluciones a la disputa inmigratoria. La propuesta fue rechazada por el gobierno dominicano tras indicar que no hay conflicto alguno y que el caso no lo amerita. Y los programas gubernamentales de cuidado de salud de Estados Unidos, el Medicare y el Medicaid, celebran 50 años de existencia hoy, 30 de julio. En las 5 décadas pasadas, el sistema de cuidado de salud estadounidense ha experimentado dinámicos cambios, el más notorio en años recientes con mejoras en tecnología, atención de salud y comportamientos relacionados con la salud. Un nuevo estudio examinó recientemente los resultados clave entre la población de Medicare a lo largo de un periodo de 15 años. Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale revisaron los archivos de unos 70 millones de beneficiarios de Medicare que reciben servicio a cambio de un pago y de los planes Medicare Advantage desde 1993 a 2013 con el fin de entender mejor las tendencias a lo largo de la mortalidad, hospitalizaciones y costos del cuidado de la salud. Los resultados publicados en el Journal of American Medical Association encontraron que entre los beneficiarios de Medicare las tasas de mortalidad han bajado un 20%, las hospitalizaciones han declinado un 10% y en los gastos en general han disminuido en los 14 años considerados en el estudio. Hasta aquí.
Desde Washington, Estudio 45.
Les decía que hasta aquí nuestro programa de Estudio 45. Cerramos, como de costumbre, con el agradecimiento a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, Misha Dubinsky y Justin Twains. La música con Major Lazer, DJ Snake y M. El tema Lean On Me. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Esta es una producción de La Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com o síganos en nuestra cuenta en Twitter en @boanoticias.